Estimados hermanos, quisiera continuar con la carga de esta mañana. Tocamos puntos que tienen que ver con esto, pero quisiera abundar. En Éxodo capítulo 24 les invito a leer la palabra del Señor. Sigan con su vista a uno de nuestros niños, por favor. Es nuestro deseo que leamos y comprendamos la palabra. Amén. Versículo 1: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Señor, te suplico tu dirección, la unción de tu Espíritu para enseñar a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Los últimos versículos del capítulo 23 vimos la hermosa revelación de Dios del ángel de Jehová. El ángel. Este ángel es Jehová mismo. Hay otras promesas que Dios daría a través de este ángel. Si quieren regresar a Éxodo 23, por favor. Versículo 23 de Éxodo. 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará. Él te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás con él como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. Él bendecirá tu pan y tus aguas. A estas alturas, ese Él puede referirse a Jehová o al ángel. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y obras que Dios va a hacer. Versículo 26, al final. Yo completaré el número de tus días. 27. Yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. 28. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. Es interesante esto de la avispa. Algunos creen que no necesariamente se refiere literalmente a avispas que van a, que iban a llegar, se iban a correr, porque no vemos nada de eso en el libro de Josué. Pero el temor de Dios caería sobre los pueblos cananeos, como cuando alguien ve una avispa. Le ha tocado ver una avispa. Se mete una avispa en el carro, ¿verdad? Depende de la persona, ¿no? Depende de la persona. Y hasta ahorita, y es algo muy sencillo, le doy gracias a Dios, pero de toda avispa que se mete en mi casa, que a mi esposa no le gustan las avispas. Se amedrenta. La avispa. Y de todas las avispas, yo las trato de agarrar con una toalla o con algo, ni una se me ha ido. Gracias a Dios por eso. Amén. Porque si le doy una y en lugar de matarla, ¿cómo se llama? La sonsaco, ¿verdad? Mi esposa se va a acordar de mí todos los días de su vida, si la llega a picar a ella. Y sin duda el Señor se manifestó a través de su ángel, poniendo temor en las naciones. Hay algo muy interesante. Vemos aquí las obras que el ángel de Jehová hará. Algo muy interesante que no debemos dejar pasar por alto, y es lo que dice el versículo 29. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. La promesa de tomar la posesión, pero hay algo que esto, y esto no lo digo para entrar en un espíritu de conformismo espiritual, pero también para alentar nuestros corazones, que es poco a poco. La obra de la santificación inicia con una crisis. Y una crisis es un término que hemos usado, es un término teológico. No es un término que va a usted encontrar en la Biblia, ¿sí? lo que es la palabra crisis y cómo se define en el Nuevo Testamento, especialmente con el uso del verbo aoristo, es una acción completa, instantánea y de una vez por todas. Es una obra completa. Por ejemplo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es el tiempo aoristo. El nacimiento de nuevo es una acción instantánea y es completa. Completa. Dios hace nacer, engendrar, por gracia. Es una obra de gracia, instantánea, completa en el corazón, que cambia la naturaleza de la persona. Le hace nacer en el reino espiritual. Es una acción por gracia, solo de Dios, pero es muy importante esto, es por medio de la fe. Oyes la palabra de Dios y sencillamente te rindes a lo que Dios ha dicho y Dios puede hacer eso. Pero el nuevo nacimiento es solamente la entrada a la vida cristiana. Es la puerta. De ahí comienza un camino que es angosto. Cristo dijo, yo soy la puerta. Amén. El que por mí, ¿qué dice? Entrar. Dice, entrará. Así dice. Lo voy a leer para que bien, para que no. Porque dice, el que por mí entrare, entrará. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 10, pero mire lo que dice aquí. Juan capítulo 10, versículo 9. Me faltó una frase, será salvo. Dice Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice?
Será salvo.
Amén. Una acción completa. Nacimiento espiritual. ¿Pero qué luego dice? ¿Y qué? Entrará. ¿Entrará por dónde? Por la puerta. ¿Y qué? Saldrá. ¿Qué es ese saldrá? Y hallará pasto. Entra por la puerta. No tengo que alejarme mucho. Significa, entra y se sale. No, es entra, pero sale. Y al habiendo entrar por esta puerta, sale, es como entrar a un nuevo territorio. Y empieza a hallar, ¿qué? Pastos. Es, mismo Cristo se lo dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces todo comienza con una crisis. Pero de allí es poco a poco experimentando los pastos del Señor. Los pastos del Señor. Ahora probablemente hay un hombre que... Bueno, antes de eso, y me refiero a Pablo, lo mismo con la santificación. Una vez que una persona ha sido salva, una de las cosas que se manifiestan cuando una persona ha sido genuinamente salva es que empieza una lucha, porque el viejo hombre o la carne o la naturaleza pecaminosa que innatamente la contaminación de Adán empieza a resistir en el mismo ser al nuevo hombre. Podemos ponerlo como, bueno, Cristo es ese nuevo hombre. Podemos decirlo de una manera muy técnica, es el Espíritu Santo. Cristo está a la diestra del Padre. En su omnipresencia, ¿verdad? no, ¿cómo lo digo? Fijada en un determinado lugar. El Espíritu está en mí, pero el viejo hombre, pero yo mismo he sido hecho un nuevo hombre por la obra del Espíritu. Pero ahora quiero hacer lo bueno y que y no lo hago. Empiezo a darme cuenta que hay una lucha interna. Ahora ese camino angosto que en el instante de mi nuevo nacimiento, porque es como la luna de miel, ah, es grato, después empieza la realidad del matrimonio. Y de alguna manera en el nuevo nacimiento, cuando una persona acepta a Cristo, Dios neutraliza, si podemos decir, de alguna manera al viejo hombre. Deja disfrutar a mi recién nacido hijo los deleites de esta nueva vida. Y yo creo que eso es parte de la misericordia de Dios. ¿Amén? Eso es parte de la misericordia de Dios para un recién nacido. ¿Pero qué se requiere ahora que he sido salvo y que está esta lucha? ¿Qué necesito? Una crisis. Una obra espiritual de juicio. Ahora, la crisis viene de la palabra juicio. Y cuando yo acepto a Cristo, hay algo que es juzgado. De una vez por todas. Y son mis pecados. La culpa de mis pecados. Los pecados que me condenan. Y ahora soy hecho hijo de Dios. Pero ahora en Cristo. A través de la obra de la santificación en su inicio o en su crisis. Dios quiere juzgar el poder del pecado. Ya no los pecados como acciones, sino el pecado como condición, estado. Estoy en pecado. Hay un pecado heredado. En pecado me ha concebido mi madre y necesito ser purificado con hisopo y que Dios cree un nuevo corazón o un corazón limpio dentro de mí. Y Dios puede hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué debo yo hacer? ¿Por medio de la qué? Fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, es una obra por gracia que Dios va a hacer y es por medio de la fe. Señor, tú dices que tú puedes crucificar ese poder del pecado en mi vida. Tú dices que puedo ser sepultado juntamente con Cristo. Hay unas frases como los que hemos muerto al pecado. Puedo morir al pecado. Hay frases como con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor, haz eso en mí. Hazlo tú en mí. Yo creo. Yo lo necesito. Así como el que viene a Cristo dice, yo necesito ser salvo, Señor. Yo no me quiero ir al infierno. Yo necesito que tú me hagas tu hijo. Señor, tu palabra dice que tú puedes salvarme, que Cristo murió por mí. Señor, sálvame. Y por gracia, una obra completa. Pero eso no es toda la salvación. Sí, eso me da la entrada al cielo. Pero yo entro por la puerta y ahora a una salvación llena de pastos, poco a poco. Y dentro de esos pastos o en ese caminar me doy cuenta de mi necesidad espiritual. De que mi ser está dominado. Aunque ahora está Cristo, ahí hay una lucha. Entonces necesito que el Señor subyugue el poder del pecado. Oh Señor, haz esta obra en mí. Cuando el Señor viene y hace esta obra, es una crisis. Y de una vez por completa, crucifica ese poder del pecado. ¿Puedo yo morir al pecado? De tal manera que el pecado no es ya un rey sobre mí. No quiere decir que el pecado no va a tratar, pero ya no es un rey dominante, un amo, donde hago solamente su voluntad. Y el Señor crucifica el poder del pecado. El Señor, yo soy crucificado delante de Él. Y Él puede venir ahora a dar el poder del Espíritu Santo para iniciar esa vida de santificación, ese proceso, ese ir de poder en poder, ese ir conquistando ciudad tras ciudad, reino tras reino, dominio tras dominio, gigante tras gigante, rey tras rey. Y eso tiene que ver ya con mi yo. Y de ahí pueden venir diferentes crisis. Todos tenemos una lucha con el viejo hombre. Y Señor, debemos morir a eso. Pero de allí, cada quien en su yo, una diferente circunsituación. Un pecado dominante, un pecado familiar. Crisis. Pero de allí, un proceso. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Interesante lo que dice aquí la Biblia en Éxodo 23, cuando dice poco a poco, poco a poco. Vuelvo a lo que mencioné hace ratito. No quiero decir esto como una para fomentar conformismo. Amén. Y eso no quiere decir que puedo dar pasos grandes en mi relación con Dios. El apóstol Pablo fue salvo el primer día, obviamente, no el primer día, pero rumbo a Damasco, podemos decir el primer día. Al tercer día, cuando él, Ananías, vino para que recibiera la vista, él fue lleno del Espíritu Santo. Y creemos que probablemente él ya había sido santificado. Pero ¿qué dice Pablo en Filipenses capítulo 3? Después de años, no que lo haya alcanzado ya ni que sea qué. Perfecto. Sino prosigo a la meta. Ciertamente, olvidando qué. Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Él mismo lo dijo en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Uno dijera, pastor, pues poco a poco, pues téngame paciencia, hermano, está bien. Pero si la meta es Cristo, el poco a poco es más rápido de lo que usted y yo pensamos. No sé si me estoy dando a entender. En el tiempo que tenemos de vida. Hay tantos aspectos en nuestra vida que deben ser conformados a Cristo, que ese poco a poco, sí es poco a poco, no soy como Cristo desde el mismo instante, desde no hay tal mejor ciertas victorias y tal vez, gracias a Dios, porque entonces se aumentarían contra ti las fieras del campo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, solamente una aplicación, sí. Es muy probable, y acuérdense que hay ciertos peligros aún en la vida de la santidad. El orgullo, la soberbia y la autoconfianza. Si pudiésemos tener esas victorias espirituales, siendo unos bebés en Cristo, oh, probablemente, bien dice el Señor, ni un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación o en el lazo del diablo. Poco a poco, poco a poco. Lo importante es estar permitiendo que el Señor, poco a poco, siga obrando en nuestras vidas. Amén. ¿Quién hace esta obra? Según el contexto de Éxodo 23, ¿quién está ahí con nosotros, yendo delante de nosotros? El ángel. Amén. El ángel. Les voy a mencionar algo. Es interesante, leyendo un comentario, dice que la interpretación de los antiguos judíos de este ángel presentado aquí lo presentan a él como el Memra, que significa la palabra. Ellos creían y enseñaban que la palabra los sacó de Egipto. La palabra les guió en esa columna de fuego y esa nube. Que la palabra confundió a los egipcios y los ahogó en el mar. Ellos literalmente en el Targum parafrasean la palabra ángel por la palabra. Y gracias a Dios que aquel verbo fue hecho que carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Nosotros creemos que este ángel, que esta palabra es ¿quién? Es Cristo. Es el ángel que va con nosotros. Así que, amado hermano, versículos, aunque a lo mejor el contexto es meramente en cuanto a necesidades materiales, pero hay una realidad. ¿Todo lo puedo en qué? En Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 5:24, si usted no lo busque. Dice, porque todos los que son, ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿han qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de quién? De Cristo. De modo que si alguno, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en quién? En Cristo. ¿Qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién es el caudillo? ¿Quién es el conquistador? ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? Probablemente lo que necesitamos es orar más y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Aún con aquel hombre, ¿se acuerda que su hijo paralítico, su hijo que estaba endemoniado y que el ángel, el demonio lo aventaba al fuego, ¿se acuerdan? Dice, ¿crees que puedo hacer esto? Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué dijo después? Ayuda a mi incredulidad. Tenemos al Señor Jesucristo. Pero también el capítulo 24 nos habla de otros dos elementos muy importantes para la vida cristiana. Y son la sangre y la palabra. Y el oír la palabra. La sangre del pacto y el oír la palabra. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, gracias a Dios por un liderazgo que está aquí. Probablemente Moisés. Aquí representa, tenemos tres grupos, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y luego los 70 ancianos. ¿Sí lo leímos? Moisés probablemente representa a Cristo, Aarón, Nadab y Abiú, el liderazgo, y los 70 ancianos representan al pueblo. Y aún en el Nuevo Testamento tenemos así, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Él también ha puesto a líderes, pastores y su pueblo para juntos, ¿verdad?, acercarnos al Señor. Entonces, en el versículo 3, Moisés vino, y sabe que hermano, bajémosle tantito a los aires, por favor. Poquito, a lo mejor un punto ahí. Versículo 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés, versículo 4, escribió todas las palabras de Jehová. Por supuesto las escribió en un libro. Entonces termina Moisés de escribirlo y al siguiente día, porque dice versículo 4, levantándose de mañana. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Qué hizo Moisés? Edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces, ofrecieron becerros. ¿Y qué hicieron con la sangre? Versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso ¿en qué?
En tazones.
En tazones. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Amén. Y tomó el libro del pacto. ¿Qué había en el libro del pacto? Por lo menos, ¿qué había en el libro del pacto? Probablemente los 10 mandamientos y estas leyes escritas. ¿Sí? Acuérdense que las tablas, que tenían solamente los 10 mandamientos, ¿dónde las guardaron? En el arca. Pero había un libro, le escribió, y donde escribió también esos 10 mandamientos y estas leyes que hemos leído en la escuela dominical y hemos estudiado. Versículo 7. Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vamos a hacerlo. Vamos a tener al Señor como nuestro Dios. No tendremos dioses ajenos delante de nosotros. Vamos a guardar el día de reposo. No codiciaremos. No mataremos. No hurtaremos. No diremos falso testimonio. Vamos a hacer todo esto. Y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Es interesante esto. Lo que Jehová ha dicho, lo vamos a obedecer. Es lectura de la palabra. Lo que Dios ha dicho, lo obedeceremos. Entonces es fe en la palabra. O mejor dicho, aceptación de la palabra, lo cual produce fe. Entonces, cuando el pueblo dijo, vamos a obedecer, Ana Paula. ¿Sí? Cuando el pueblo dijo, vamos a obedecer. Mientras Moisés leía el libro, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Moisés? Versículo 8. Entonces Moisés tomó ¿qué? La sangre que estaba ¿dónde? En los tazones, porque la otra sangre la había rociado alrededor del altar. ¿Sí, Susana? ¿Sí? ¿Cuánta parte de la sangre puso en los tazones? ¿Alguien sabe? ¿De los niños? A ver, ¿cuánta parte de la sangre? ¿Tú sabes, Ana Paula? A ver, ¿cuánta parte? A ver, ayúdale, Yari. La mitad, muy bien, la mitad. Y después de que leyó, dice, tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Roció, no lleva acento, ¿verdad? ¿Eh? Sí lleva acento en la O. Hay un nombre que se llama Rocío, ¿no? ¿Dónde lleva acento Rocío? Sí, lleva acento en la I, ¿verdad? Porque si no, sería Rocío. ¿No es cierto? Rocío. ¿Cómo está Rocío? ¿Alguien sabe lo que es el rocío? ¿Tú, Daniel, sabes lo que es el rocío? Bueno, en las plantas porque las podemos ver, pero también en el carro, en los carros, ¿no? El rocío es una micro lluvia, si podemos decirlo así, que cae, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, llovió! El carro está húmedo, ¿no? El rocío cayó. ¿Qué es rociar? Esparcir, ¿no? En inglés dice sprinkle. ¿Ok? Rociar. ¿Se pueden imaginar ustedes, verdad? ¿Van a hacer todo esto? Sí, lo vamos a hacer y obedeceremos. ¿Qué les cayó en la cara? Probablemente, Josabat. ¿Qué estaban esos tazones? ¿Sangre? ¿Sí, Josabat? ¿Les rociaron? ¿Qué les rociaron? ¿Con agua? ¿Con qué les rociaron, Samuel? Con sangre. ¿Y la otra mitad de la sangre dónde la habían puesto, Samuel? ¿En dónde? Ok. En los tazones habían puesto esa mitad con las que le rociaron. Pero la otra mitad, ¿dónde la habían echado? En el altar. ¿Cuál altar? El que Moisés había hecho. ¿Un altar de qué? ¿De bronce? De piedra. Y alrededor del altar probablemente había hecho, no probablemente, digo alrededor, probablemente alrededor. ¿Pero qué hizo alrededor del altar? Owen. A ver, hermana Janet, ayúdenos, ¿qué hizo? ¿No escuchó? Ok. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿12 qué? A ver, Susana. No, no le preguntes a tu mamá. Tú levantaste la mano. Es como el que levanta la mano y, ¿qué preguntó? ¿Verdad? No. ¿Qué hizo? 12 columnas. Una por cada tribu. Entonces tenemos la mitad de la sangre rociada o no rociada en el que echada sobre alrededor del altar, ¿sí? Y la otra parte rociando al pueblo mientras ellos decían: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Vean, por favor, también los niños, vayan a Hebreos, miren. Hebreos capítulo 9. Mire lo que dice aquí. Hebreos 9. Versículo 11. Vamos a leer aquí. Hebreos 9:11. ¿Están ahí conmigo? A ver, ya que lleguen, digan amén, si llegaron ahí. Amén, amén. ¿Quién falta de llegar? Amén. ¿Tú Iker, ya llegaste ahí, Hebreos 9? ¿Ahí con tu mami? Hebreos 9, ahí. Susana, tú ya tienes Hebreos 9, ¿verdad? ¿No? A ver, ya la tiene ahí, Hebreos 9. ¿Tú, Octavio? ¿Ya llegaste a Hebreos 9? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? La Biblia ahí está, ¿no viene de adorno? A ver. La hermana Sara, ya llegó a Hebreos 9. Amén. Ok. Mire lo que dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se está hablando de la sangre de Cristo y luego pone el ejemplo en el versículo 18 de este acontecimiento en Éxodo 24. Miren, ustedes me dirán si no se refiere a esto. Dice, ¿de dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? O sea, cuando se instituyó el pacto, se instituyó con sangre. Porque dice, versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Ahora, el escritor de Hebreos aquí nos da más revelación que no dice ahí en el libro de Éxodo, pero creemos es el Espíritu Santo, ¿no? Y probablemente con lo que rociaron fue con hisopo. Tomaron así, ¿verdad? Y a lo mejor le echaron agua a esa sangre para hacerla más, menos, ¿cómo se llama? Espesa, diluirla, y tomaron y rociaron. ¿Verdad? Lana, escarlata e hisopo, y roció, dice aquí, el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha manda. Entonces tenemos un vínculo directo en el Nuevo Testamento de que esta sangre, de la cual tipológicamente se presenta en Éxodo 24, representa ¿cuál sangre? La sangre de Cristo, que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Entonces, ¿cómo vemos? Que hubo un altar, ese altar es tipo de la cruz, donde Cristo roció su sangre, o mejor dicho, derramó su sangre. Pero tipológicamente también vemos que cuando Cristo entró a la presencia de Dios, entró, ¿verdad? No sin sangre, como dice aquí, sino con su propia sangre. Y muchos dicen, bueno, pero si la sangre fue derramada completa allí, ¿qué sangre lleva para allá? Bueno, el asunto no es algo físico meramente, es algo espiritual. Históricamente Cristo derramó su sangre en el altar y ahorita mismo Él intercede por nosotros a la diestra del Padre y hay provisión en Él para obedecerle. Yo puedo clamar a Cristo y decir, Señor, capacítame. Ruego por tu sangre que refresque y capacite mi vida. Aún hay otro pasaje, miren, en Hebreos capítulo, ahí mismo en Hebreo, pero el capítulo 13. Mire esta porción de Hebreos capítulo 13. Mire lo que dice Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que dice, por la sangre del pacto eterno, ¿qué cosa? Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aún ahí vemos la sangre capacitando, haciéndonos aptos para toda buena obra. ¿Por la sangre de cuál? ¿Qué dice? Del pacto eterno. Oh, el primer pacto se llevó a cabo con sangre de becerros, pero el pacto eterno, el nuevo pacto, por medio de la sangre de Cristo. Él mismo en la última cena que dijo, esta es la sangre. Mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Entonces, como bien lo establece un comentarista, podemos decir así, escuchen por favor. Hay dos aplicaciones definitivas para la sangre dadas aquí. La sangre fue dividida en dos partes. Una parte, la mitad, fue puesta en el altar, la otra mitad en los tazones. El altar representaba al Señor y su presencia. La sangre en el altar representa a Cristo por su pueblo. Y la sangre en los tazones representa a Cristo sobre su pueblo. Amén. Cristo por su pueblo. Cristo murió por nosotros. Pero ahora Cristo sobre nosotros. El poder de la expiación sobre nosotros. Para obedecerle a Él. Hermanos, esto suena, y realmente es, suena como algo, ¿cómo lo digo? Muy abstracto. Algo subjetivo, no sé si es la palabra subjetiva, abstracto podría decir. Es algo que no puedo tocar, es algo, ¿cómo que la sangre? ¿Cómo está eso? ¿Tengo que teñirme de rojo? ¿Hay algún ungüento que me voy a echar para que entonces tener más mejores pensamientos? Es algo espiritual. Es un poder en la obra de Cristo. ¿Lo creemos? Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. ¿Usted cree que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿Usted lo cree? Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Y está esa sangre disponible. Cristo salvando a su pueblo. tipo de la sangre en el altar. Y Cristo guardando a su pueblo día a día, tipo de la sangre rociada sobre su pueblo. Es sangre para ahora y sangre para después. Es sangre para la iniciación en la vida cristiana y sangre para el sustento en la vida cristiana. Somos salvos por gracia y somos guardados por gracia. Necesitamos la sangre de Cristo en el mismo instante que fuimos nacidos de nuevo, pero ahora necesitamos la sangre de Cristo tan urgentemente como la necesitamos en el momento de haber nacido de nuevo, tan urgentemente la necesitamos cada momento desde el nuevo nacimiento. Sí, nuestro Señor murió en una cruz histórica que representa el altar. Pero ahora Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre, y a todo aquel que cree puede experimentar la preciosa cubierta de la sangre en este mismo instante, 2000 años después de esa cruz histórica. Esto es una realidad para vivir cumpliendo ese pacto. Haremos todo lo que tú dices y obedeceremos. Obedeceremos. Pero no es en mis fuerzas. Es en el poder de la sangre. Hay poder en Jesús, en la sangre que Él vertió. ¿Lo creemos, hermanos? Aquí está. El tiempo ya no nos permite, pero es interesante ver cómo después ellos vieron a Dios. Y debajo de sus pies, un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Debajo de sus pies, ¿qué es? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo le llama el qué? El estrado de sus pies. ¿Qué es el estrado de los pies de Dios? ¿Usted sabe lo que es el estrado de los pies de Dios? Es la tierra. Dice, miren Isaías, vea por favor Isaías 66.1. Isaías 66.1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué es su estrado? ¿Qué es lo que está debajo de sus pies? La tierra. Interesante análisis de cómo hubo dos opiniones a través de la historia de qué era el centro del universo. Ptolomeo es considerado el padre de la teoría geocéntrica. Y Copérnico es considerado el padre de la teoría heliocéntrica. Copérnico, desde el 100 después de Cristo, que nació, la teoría geocéntrica, que la Tierra es el centro del universo, es decir, o de la galaxia, ahora sabemos, ¿no? Y que todos los planetas dan vuelta alrededor de la Tierra. La Iglesia Católica optó por esa teoría. Que decía, la Tierra es el centro de todo el universo. Y en la Tierra está la Iglesia. Y el Papa. Y todo gira alrededor de la Iglesia. Y de lo que diga el Papa. Cuando en el siglo XVI Copérnico vino con la teoría heliocéntrica, donde decía que el centro del universo no era la tierra, sino el sol. Fue un ataque directo a la teología de la iglesia. Finalmente, en la era contemporánea, sabemos que pues, el sol es el centro de la galaxia. Y analizando, hermanos, el otro día veíamos un video con nuestros alumnos de la academia, bueno, ya hace unas semanas, que infinitamente minúsculo es el planeta Tierra comparado al resto del universo. Nuestra galaxia, pudiéramos decir, es una de posiblemente 1,000,000,000 de galaxias. La galaxia más cerca a nuestra galaxia es la galaxia de Andrómeda. Y está a 1,500,000 años luz de distancia. Y en cada una de esas miles de millones de galaxias se cree que hay 100,000,000,000 de estrellas. En cada una de esas galaxias. Así decía, y se cree entonces que todo el universo completo consiste de 150,000,000,000,000,000 de estrellas y planetas. Si podemos nosotros calcular eso, pues le podemos regalar un buen blog de, ¿cómo se llama?, para hacerlo. Y dice este comentarista, aunque sin duda es verdad que la Tierra no es el centro del sistema solar y que no es el centro religioso y científico que muchos proclaman que es, y aunque la Tierra es infinitamente pequeña comparada al universo, hay una realidad. La Tierra es el centro del amor de Dios. La Tierra es el centro de la revelación de Dios. La Tierra es el centro de la salvación de Dios. La Tierra es el centro o el lugar donde la gracia de Dios se manifestó. La Tierra es el único planeta en todo el universo donde el Hijo de Dios se encarnó y fue hecho hombre. Y su sangre fue derramada en la Tierra. El estrado de los pies de Dios. Impresionante la gracia de Dios. La gracia de Dios. Que Dios nos ayude a reconocer que la gracia de Dios está disponible para nosotros, aún en este planeta de pecaminosidad. Y sí, el hecho de que somos el estrado de los pies de Dios y el cielo es su trono, es otra muestra de que hay pecado en esta tierra y que necesitamos de la gracia de Dios. Hay pecado en nuestras vidas, necesitamos de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios, hermanos, esta gracia está disponible. Amén. En esa sangre preciosa. Usted no puede decir, Dios se ha olvidado de mí. No. De tal manera amó que Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Usted y yo no podemos decir que la gracia de Dios no se ha manifestado. No, la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero ¿cómo puedo vivir? Necesitamos esa sangre Ahí está disponible. Hay uno que está a la diestra de Dios ahorita mismo. ¿Usted cree? ¿Cristo es su Salvador, amado hermano? ¿Usted cree que está a la diestra del Padre intercediendo por usted? Es el ángel. El ángel. Aún en nuestra necesidad de santificación, Jacob dijo, el ángel que me libera de todo mal. Cuando bendijo a los hijos de José, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Oh, cuánto deseamos que nuestro Cristo sea una realidad. Hay una relación personal con este Cristo. No solo adultos, sino estos niños que aquí nos escuchan. Hay una sangre. No la puedo tocar, no la puedo ver, pero hay una, es real, es real. Padre Celestial, te pido que tu palabra no vuelva vacía, Señor, esta noche. Gracias, Señor, por la realidad de estas verdades. Son reales, Señor. No son fantasía, no son leyenda. Hemos abierto la palabra de Dios. No solamente es una historia interesante de los judíos allá cuando se derramó sangre y se roció. No, ahora el libro de Hebreos nos muestra que Cristo con su propia sangre ha entrado. Y esa sangre puede purificar nuestras conciencias, puede limpiarnos, puede ayudarnos. Es una sangre, dice Hebreos 10, con la cual podemos ser santificados y que no debemos pisotear y que no debemos tener por inmunda, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por lo bueno que eres al darnos todas estas provisiones para nuestra vida, para nuestro vivir en Cristo. Gracias, Señor, por tu sangre. En Cristo oramos.